101.3 y 106 FM.
Prepárense porque es la presencia de Pedro Baños. Ya les digo que va a ser interesante todo lo que nos cuente sobre manipulaciones, sobre rivalidades, guerras, todas las claves de geoestrategia mundial. Siempre que le hemos llamado, ha estado con nosotros. Últimamente era imposible porque estaba de gira con este libro, Así se domina el mundo, publicado en la editorial Ariel y teniendo un éxito increíble. Pedro, le doy la enhorabuena porque esto no sucede muchas veces, esto de que tenga tanto interés lo que uno publica.
Buenas tardes, Nieves. Efectivamente, el primer sorprendido soy yo, el segundo la editorial, porque no esperábamos ninguno haber tenido este éxito. Pero yo creo que sobre todo el éxito, más que del libro o mío, sobre todo es un éxito de la sociedad. De repente hemos descubierto una sociedad muy madura, muy preocupada por todos estos temas, que ha comprendido que esta globalización lo que significa es que absolutamente todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Y nos afecta de modo ya no a largo plazo, nos afecta de modo absolutamente inminente. Y sobre todo una juventud tremendamente preocupada por su futuro.
Desde
un futuro
luego
también muy incierto.
Pedro, ¿quién es el que lleva la voz cantante en el mundo? ¿Quién nos está dominando? ¿Quién está manejando los hilos de absolutamente todo?
Pues además de grupos de influencia, que también los hay.
¿Que son grupos de economía?
Grupos, está relacionado todo. Estamos hablando, por ejemplo, como cito en el libro, el gran filántropo George Soros, que es una persona del que pretende expandir su idea ultraliberal por el mundo. Y por lo tanto, eso también le lleva a enfrentarse incluso con estados. De hecho, está tremendamente enfrentado con el señor Putin, porque Putin es todo lo contrario. Pretende relanzar un mundo neoconservador, en el que vuelvan los valores tradicionales. Pero sobre todo, quien controla el mundo son los grandes estados. Y el gran estado, todavía hoy por excelencia, es Estados Unidos. Lo que pasa es que, y lo pone en su propia estrategia de seguridad nacional, que acaba de firmar Trump hace muy pocos días, lo dice claramente, que tiene dos grandes adversarios que además cada vez requieren una mayor parte del pastel mundial, que son China y Rusia. Uh-huh. Y no solamente desde el punto de vista militar, sino sobre todo y muy especialmente en el ámbito económico. Porque hoy en día la lucha auténtica que se está debatiendo es la economía. Uh-huh. Y si entendemos un poco todo lo que dice Trump, el trasfondo de todas sus manifestaciones, claramente son económicas. Lo que pretende es refundar la economía mundial. Lo mismo que tras la Segunda Guerra Mundial, o en 1944, crean Bretton Woods y crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, reordenan toda la economía mundial para ser ellos los que la dominen. Claro, de repente se dan cuenta que es que ese mundo lo van perdiendo, porque China les va ganando en cierto modo la partida. Y lo que pretende Trump es revertir completamente esa situación y volver a ser ellos los dominantes. Y a partir de ahí ya podemos entender muchísimas cosas de las que pasan en el mundo y de las que van a pasar a muy corto plazo.
Claro, entonces somos el resto de estados, que no somos ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni somos Soros, somos meros títeres en función de la voluntad de estas, de estos países tan dominadores y de estas voluntades de jefes de estado. No somos absolutamente nada. Yo creía que éramos algo, pero da la sensación de que no.
Somos menos de los que nos gustaría. Y además, ojo, y atemorizados, porque no la vayan a tomar con nosotros. Y el ejemplo que lo pongo de manera muy gráfica es ese patio de colegio, que también es el mundo. Que lo dominan estos dos o tres, como yo les pongo los matoncillos del patio del colegio, y los demás, unos intentan hacerle la ola para que no se metan con ellos, y al que se queda al margen y no quiere hacer la ola suelen ser los que son atacados. Porque todavía estos días, recientemente, la señora embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, con la cuestión de Jerusalén, que la ha vetado en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, cualquier resolución contraria, él inmediatamente ha dicho que tengan cuidado los países que reciben ayudas de Estados Unidos de oponerse a esta decisión, porque pueden dejar de recibirlas. Y no solamente eso, vemos que esto, antes hemos hablado del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o estas agencias de calificación, al final también anglosajonas, que tienen capacidad para crear y para destruir países.
¿Nosotros tenemos alguna amenaza en ciernes? ¿Quién es nuestro principal enemigo? ¿Quién nos quiere mal? Me refiero a España.
En España, en el extranjero, somos en general muy queridos, mucho más de lo que nosotros mismos nos podemos pensar. Y yo pongo un ejemplo bien claro, que son, vamos a hacer ya casi 30 años de operaciones de paz en el exterior, han participado 150.000 militares y allí donde hemos estado solamente hemos recibido muestras de cariño, de afecto, de respeto, y eso es muy importante. Mal no nos quiere nadie, el problema es que muchas veces los grandes, los poderosos, nos arrastran a situaciones que hacen que nos creemos enemigos innecesarios. Y por eso este libro también es un libro, en cierto modo, no solamente ilustrativo para todo el mundo, pero sino también es un libro, en cierto modo, denuncia y alerta que tenemos que evitar dejarnos arrastrar por intereses de los demás a situaciones que solamente nos pueden perjudicar.
Yo sé qué quieren preguntar mis compañeros, pero antes de que Isaac y Javier o Carlos tomen la palabra, quisiera hablar de esta amenaza sobre los resultados provisionales de mañana. Pedro, se está hablando de que puede haber un ataque a la propia página web donde se harían públicos esos resultados, que puede incluso haber una suplantación de la página, que puede haber un ciberataque en toda regla, provocando más desinformación, y que hasta los 3-4 días no habrá los resultados ciertos. Sabiendo que tenemos a personas dispuestas a atacarnos y a provocar el caos, porque esto, que el único fin es el caos y la revuelta y que no haya tranquilidad. Parece que la tranquilidad molesta a alguien o molesta a algunos. Entonces, mañana, ¿qué amenaza podemos tener? Yendo ya a lo concreto.
Un juego no es, porque hemos visto lo que ha pasado recientemente en Honduras, donde no saber a ciencia cierta el resultado o simplemente que ese resultado se retrase ha creado grandes disturbios sociales con muertos. No es un juego, pero habría que distinguir entre lo que es un ciberataque, una acción de influencia política, y por otro lado lo que son acciones de desinformación, que entran en un marco todavía mucho más amplio, que son lo que se llama en el mundo militar operaciones de información, donde también están inmersas incluso las operaciones de guerra psicológica, para que veamos lo complejo que es todo esto. Porque al final lo que habría que preguntarse es a quién le podría interesar una acción de esta naturaleza. Y muchas veces estas acciones, porque no solamente tenemos que entenderlo desde el punto de vista técnico, sino también entender el juego geopolítico y sobre todo el juego de los servicios de inteligencia. Porque si de por sí la guerra es el ámbito del engaño, de la astucia, de la triquiñuela, cuando eso lo elevamos al ámbito de los servicios de inteligencia, eso se magnifica, se multiplica por mucho. Y por lo tanto, saber, desentrañar exactamente quién puede haber detrás realmente de una acción de esta naturaleza es tremendamente complejo. Hoy en día me atrevo a decir que es casi imposible, sobre todo con los medios que tenemos las potencias pequeñas y medianas, que no tiene nada que ver con los que tienen las grandes potencias, que nos superan en muchísimo.
Claro. Les dejo a Javier, a Pedro, pero a Isaac. No sé si en las redes sociales precisamente...
Hombre, hay preocupación. Sobre todo por esos ordenadores zombies que se ponen a funcionar y que tenemos en casa. Tú no lo sabes y de repente estás trabajando para el enemigo, Nieves.
Pero ¿cómo puede ser esto?
Pues porque te has descargado una película que uno te recomendó. Dentro de la película hay un virus que a su vez activa cositas en tu ordenador y trabajas para el enemigo. Bueno, he de decir que, por ejemplo, ciberataques no está en el diccionario de la RAE. Ya esto lo dejamos ya. Cortafuegos sí, ¿eh? Y los cortafuegos tienen que ser todos los que nos tienen que hacer que los zombies no funcionen. Por supuesto, el caso de Honduras se repite mucho en la red, que es que es cierto. Si estamos unos cuantos días sin unos resultados que se pudieran decir aproximados, definitivos en ningún caso, pero aproximados, pues puede acarrear disturbios. Y esto es así.
Querías, no sé si abundando en lo que acaba de decir Carlos, sí. Decir algo.
Recientemente uno de los principales responsables de la ciberseguridad en España me decía que buena parte de nuestros ordenadores están lo que se llaman, ellos llaman más técnicamente, esclavizados o robotizados, al final zombies. Significa que en cualquier momento cualquiera puede utilizar, cualquiera, un servicio de inteligencia muy avanzado, podría llegar a utilizar nuestra IP para hacer creer a alguien que estamos simplemente, por ejemplo, distribuyendo pornografía infantil, tan simplemente como eso. Bueno, es decir, destruirte, como yo digo en el libro, asesinarte socialmente.
Como persona.
Porque hoy en día hay muchas maneras de asesinar a las personas. Y a lo mejor no interesa asesinarlas físicamente, pero hemos visto muchos casos como en 24, 48 horas, personas incluso de gran prestigio, personas muy conocidas, quedan absolutamente destruidas. Y de hecho, en la página del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad da la opción de comprobar si tu ordenador es uno de los que está, sobre todo para las empresas, de los que está robotizado, si es un zombi.
Madre mía, ¿esto, estamos todos expuestos a esto o solamente aquellas personas que detentan un cargo de enorme responsabilidad?
Todo el mundo, porque todo lo que hay en Internet en algún sitio está guardado. En algún de estos macro servidores, en algún sitio está guardado. No significa que lo vayan a utilizar necesariamente, porque hablamos de las personas que hoy son importantes, pero habrá personas que hoy no lo sean, especialmente jóvenes, pero que dentro de muy pocos años lo pueden ser. Y alguien puede sacarte alguna de esas cosas cuando quiera en algún momento. Al final lo van a utilizar, cuando, como digo, cuando lo crean necesario. En muchos casos para manipular, para controlar y, si es necesario, también para destruir.
Caray, en fin, súper interesante, no sé qué os parece, pero yo...
He oído hablar muy bien, no lo he podido leer todavía, pero de colegas, de expertos, sobre el libro de Pedro Baños, siendo muy preocupante lo que dices, y lo que antes comentaba yo, también se publicó hace unas semanas el Informe de Seguridad Nacional, que va por esta línea que tú planteas, de que el principal riesgo en este momento, si se lee ese informe, es lo que estáis poniendo sobre la mesa y que a mí, verdaderamente, como ciudadano, ya no como periodista o sociólogo, sino como simple ciudadano, me preocupa mucho la sociedad que estamos creando con esta revolución digital, lo vulnerables que somos, como has puesto de manifiesto, como personas, simplemente. Pero yo, yendo más allá, el riesgo evidente también es que alguien que sabe manejar muy bien estos hilos digitales pueda crear, por ejemplo, un accidente nuclear o una gran catástrofe, ¿no? También desde fuera hay ese riesgo evidente.
Por ejemplo, ahora que has sacado ese tema, que parece muy interesante, hoy en día se entiende que si, por ejemplo, Irán o Corea del Norte fueran atacados, serían atacados a través de pulsos electromagnéticos. ¿Qué significa? Emplearían lo que se dice, sería un dispositivo nuclear, pero donde el principal efecto iba a ser el electromagnético. Las explosiones nucleares tienen los dos, digamos, componentes, igual que cualquier otra explosión, que son los efectos mecánicos y los térmicos, pero además tienen los núcleos, los radiactivos, pero algo que todavía sigue siendo muy desconocido, sobre todo para algunos, otros los conocen mejor, que es todo el espectro electromagnético. Eso es lo que consigue. Es destruir completamente todo tu sistema informático. Lanzarían una explosión, por ejemplo, en el aire, donde la radiactividad iba a ser mínima, pero ese pulso electromagnético es máximo. Eso significaría que, aunque quisiera Corea del Norte tuviera un misil de verdad balístico intercontinental, tuviera una cabeza miniaturizada dentro de ese misil y tuviera un sistema de puntería realmente capaz, eficaz y de destruir lo que pretende, cosa que es muy discutible, no tendría ni siquiera la posibilidad de apretar el botón, porque todo su sistema iba a quedar completamente destruido. Para que veamos el mundo al que vamos, y sobre todo el mundo que ahora
electromagnético
mismo...
es todo, claro. Son estas ondas por las que nos oyen los oyentes. Es la televisión, es que es todo, es la telefonía móvil.
Pues pensemos ahora lo que va a significar, por ejemplo, una revolución absoluta, como van a ser todos los ordenadores cuánticos. O sea, es decir, que va a dejar absolutamente desfasado en muy pocos años todo lo que ahora mismo conocemos. ¿Y quién está más adelantado? Obviamente, Estados Unidos y China. Estados Unidos, porque sus universidades científicas son las mejores del mundo y tiene prácticamente a todos los premios Nobel de Ciencias, pero es que China, no lo olvidemos, que es que China está avanzando a pasos agigantados en todo el espectro del ciberespacio, del espacio, que para eso recientemente el señor Trump ha dado la orden a la NASA de volver a mandar humanos a la Luna y de ahí saltar a Marte. ¿Pero por qué? Porque China, una vez más, le estaba comiendo la merienda.
Estaba ganando la partida, ¿no? Aquí, en la página 242, dices, la creación del enemigo, lo mismo que hacer creer a la gente en la existencia actual o previsible a corto plazo de un conflicto con otra sociedad, ideología o Estado, no deja de ser una forma de control social, pues con ello los dirigentes consiguen disponer de una potentísima fuerza cohesionadora, quizá la más intensa de todos. Hemos asistido a alguna de estos últimamente, ¿no? Haciéndonos creer que había una amenaza total y, en fin, inminente, y todo el mundo se une. Caray, empezamos otra vez a situarnos con los cascos y los fusiles, ¿no? O sea, crear esto también es un tema de marketing, al final.
Y de venta de armamento también, entre otras cosas. Efectivamente, ha pasado con el terrorismo yihadista, que inmediatamente, en cuanto afectó a Estados Unidos, que fue en el verano del 2014, recordemos que asesinan al periodista el estadounidense James Foley. Entonces Estados Unidos dice, problema global, y pasó a imponernos la palabra terrorismo global, que nos tenía que afectar a todos, cosa que no es cierta. Ni siquiera nos afecta a todos los países europeos, y lo estamos viendo, y vemos además países europeos que cada vez están más, se están desgajando más de la propia Unión Europea, entre otras cosas por ese motivo. Pero es que pasa igual con lo de Corea del Norte. Corea del Norte, como mucho, será un problema que tendrá con Estados Unidos, pero a nosotros que nos afecta Corea del Norte absolutamente nada. Pero hay que crear esos enemigos, porque que creen el enemigo en Corea del Norte significa que Corea del Sur sea un comprador compulsivo de armamento. Que creen en el enemigo que ahora están volviendo a potenciar de Irán significa que Arabia Saudí sea el primer comprador de armamento del mundo, de una manera más que compulsiva y además con una utilización realmente penosa, como está demostrando actualmente en el conflicto todavía mucho más lamentable de Yemen. Y al final, efectivamente, es una manera de controlar.
Sí, estás viendo. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Madre
¿qué pasa?
Mía, pues es que parece una película, pero no lo es. Aquí nos cuentan infraestructuras estratégicas, facciones, ataques. Parece que estamos viendo Divergente, que es una película, una novela, una serie de novelas también, pero no. Son los hackers españoles que se ofrecen a defender a España de ciberataques. ¿Esto es verdad o sí, se lo inventan?
Es cierto. Y además, absolutamente necesario. Lo mismo que tenemos ejércitos para defendernos en el mundo físico, hay que pensar que hoy en día vivimos en dos planos diferentes, además de este físico, en el virtual, en el que cada vez estamos mucho más inmersos. Y lo mismo que tenemos soldados, tenemos que tener cibersoldados. Y lo están haciendo todos los países. Estados Unidos recientemente elevó a la categoría de mando estratégico al departamento que tenían dedicado ya no solamente a ciberseguridad, sino a ciberguerra, porque para ellos están en una guerra. Lo mismo está haciendo Alemania, está haciendo el Reino Unido, está haciendo Francia, contratando a miles de personas para que actúen como cibersoldados. Y en España se está intentando, como no tenemos esa capacidad y sobre todo la capacidad económica, tenemos uno de los presupuestos más bajos de la OTAN, si no el más bajo, pues significa que tenemos que contar con reservistas voluntarios que sean personas muy capacitadas, que veremos a ver cómo se controla y cómo se organiza y se estructura todo ese sistema, pero que actúen también como esos cibersoldados.
Sí, Isaac.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo de fácil se lo ponen los usuarios o se lo ponemos los usuarios a los malos? Yo me estoy acordando de la detención y el juicio posterior de Kevin Mitnick, probablemente el pirata informático más famoso de la historia o el primer gran personaje ligado a la piratería informática, estoy hablando de los años 90, que tenía unos rudimentos básicos de informática, unos conocimientos no excesivos. Y el juez, muy, muy interesado por cómo había sido capaz de vulnerar ordenadores estratégicos de Estados Unidos, le preguntó cómo lo hacía. Y él le respondió que cuando hablas por teléfono y eres amable, la gente te cuenta muchas cosas.
Fíjate.
Yo quería saber si realmente la gente a veces peca de ingenua o de excesivamente exhibicionista o de si estamos dando demasiadas facilidades para que seamos víctimas de los ciberataques.
Hoy en día, la mayor parte de la información que obtienen los servicios de inteligencia lo tienen de fuentes abiertas. No hace falta ni operaciones encubiertas, ni tener espías en las embajadas, ni ir a las recepciones diplomáticas. Se obtiene de las fuentes abiertas, pero si somos tremendamente inocentes, pero no solamente
nuestro
las personas.
Nuestro WhatsApp, ¿no?
Estamos hablando de incluso los organismos estatales, que también muchas veces abusan. Estamos ahora mismo, hay esa diplomacia digital, que muchas veces se cuentan cosas por parte del mundo diplomático en general, que no se deberían. Estamos hablando de ese Instagram, por ejemplo, donde todo el mundo trata de poner sus momentos más bellos y dice, me voy de vacaciones. Dice, bueno, pues estamos alertando, mira, a ver si con un poco de suerte pues va alguno a robarte a tu casa aprovechando que estás de vacaciones. Pero no solamente eso, sino que ponemos además lo que hemos hecho, lo que hemos gastado, porque además presumimos de ello, evidentemente. Y luego hay que ser consciente que absolutamente todo lo que escribamos en Internet, en cualquier correo electrónico, nunca sabemos dónde va a terminar. Nunca. Eso tenemos que entenderlo. Lo mismo que cualquier conversación que hagamos por teléfono, exactamente igual, hay alguien que probablemente la esté escuchando. Una vez más, la esté grabando
por favor,
en algún sitio.
Pedro, de verdad.
No, todas las conversaciones están grabadas en algún sitio, todas, absolutamente todas.
Todas las conversaciones, las...
Mira.
Las de la señora María
y... Hay que pensar que si han sido capaces de espiar la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, a todos nuestros líderes europeos, que supone que tenían en su momento las Blackberries, que era lo más sofisticado frente a la, de cara a la seguridad, ¿cómo no van a tener acceso a cualquiera de nuestros móviles? Pero además hay programas informáticos que hoy en día está desvelado, que han empleado, por ejemplo, la CIA para controlar incluso aquello que parecía que era menos controlable, que eran los iPhone o los Mac, los ordenadores Mac, absolutamente todo. Significa que todo lo mismo que hablemos o que escribamos en algún sitio está concentrado, está guardado para, si es necesario, algún día utilizarlo en nuestra contra.
Bueno, nos lo está diciendo una persona experta, además, en contraespionaje, o sea, que sabe de lo que está hablando. Algo que yo veo mucho en las películas americanas, si uno tiene el móvil encima de una mesa, puede ser que alguien nos esté escuchando en algún punto, pues no sé, de la inteligencia de nuestro país o de otro país, creyendo inocentemente que este móvil, pues ahora mismo que tengo yo aquí encima, que no solo me sirve para ver la hora y algunas determinadas cosas, me están oyendo y me están grabando. ¿Esto es así?
Así, incluso aunque esté apagado.
Pero tenemos la tecnología para escuchar, claro, existe, a través de este móvil.
Claro, claro,
existe.
Sí,
¿la tenemos en España?
Existe. Significa que incluso aunque esté apagado, por eso la única fórmula que existe hoy en día cuando se entra en un lugar digamos que existe, se va a tratar una materia reservada, los móviles hay que dejarlos fuera, y lo adecuado sería quitarles la batería. El problema es que ya los móviles actuales no se les puede ni quitar la batería, con lo cual aunque estén apagados, evidentemente son una fuente de grabarnos e incluso hasta en vídeo.
Pero cualquier móvil.
Incluso hasta en vídeo.
Los móviles.
O sea, quiero decir, los móviles móvil que usamos nosotros todos, como ciudadanos.
Todos, porque
¿no?
Además, esto es. Eso tiene un seguimiento de absolutamente todo lo que hacemos, incluso donde hemos estado, que podían seguirnos hasta el milímetro.
Sí, pero lo que planteaba Nieves, estando encima de una mesa, un móvil.
Yo
cualquiera,
lo apago, estoy con. No sé,
y hay
con
sistemas para escuchar esa conversación.
Sí.
Pero dice que hasta para grabarte en vídeo, que
pero
es que esto.
Recordemos que hace poco se desveló. Es que lo que cuenta Wikileaks o DCLeaks, que es tremendamente interesante, al margen de quién haya detrás que tenga interés en que eso se desvele o cómo lo han conseguido. Pero claro, son miles y miles de documentos que muy poca gente ha cedido a ellos o se ha molestado en leerlos. Pero cuenta cosas interesantísimas, y además con documentos oficiales. Recordemos que de los casos más llamativos, recientemente se desveló que la CIA podía activar las televisiones inteligentes para grabarnos en audio y en vídeo, la televisión que tenemos en casa.
¿Cómo? ¿La que tenemos en el dormitorio?
Casa, aunque esté apagada.
Aunque esté apagada.
Claro,
sí. Bueno,
nos está grabando en audio y en vídeo.
Sin tenerla que manipular previamente.
Absolutamente nada.
Hay un sistema externo.
Absolutamente nada.
Bueno, yo me estoy quedando.
A ver, no necesitamos respirar, por favor. Un momento de respiración.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo? ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. A partir de las 8 de la mañana desde el Teatro Real en directo, sorteo extraordinario de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. En Onda Madrid, sorteo extraordinario de Navidad. Madrid directo, en Onda Madrid.
Tenemos mucha suerte de tener entre nosotros a Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor. Tengo que decir que ha sido jefe de contrainteligencia de seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Ha participado en muchísimas misiones, pero es que su libro, Así se domina el mundo, en editorial Ariel, bueno, está siendo todo un récord de ventas porque todo lo que dice es interesante. Antes de nada, yo sé que aquí hablas de pecados capitales, pero querías darnos un consejo, ¿no? Decías que para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, pues vayamos con ese consejo porque estamos ahora todos desconectando el móvil, aun sabiendo que al desconectarlo no se siguen grabando. Entonces, esto es un peligro. Cuéntanos, Pedro.
Hoy en día, sobre todo cuanto más jóvenes más, corren el riesgo de estar absolutamente aducidos por esta tecnología que va a hacer que, en cierto modo, se conviertan en marionetas de quien quiera influirles a través de esa tecnología. Y por eso ahora mismo las personas más solventes en Estados Unidos e incluso los hijos de los que inventaron la digitalización están yendo a colegios donde tienen prohibido cualquier instrumento electrónico. Porque ¿qué es lo que están formando allí? Mientras a lo mejor nosotros estamos formando marionetas, ellos están formando líderes para dominar el mundo. Y claro, y lo están haciendo, evidentemente, como digo, las personas más ricas, las personas que hoy en día tienen esa capacidad de crear esos líderes. Y por eso es muy importante entender que no debemos dejarnos someter por la tecnología, porque la tecnología también tiene un gran componente de dominio.
Ya, con esto quiero interpretar que nuestros hijos les tenemos que quitar la dependencia para que no sean precisamente marionetas, ¿no? El que sean ellos autosuficientes y que no dependan tanto del móvil.
Hoy en día cada vez a los niños les cuesta más leer, porque claro, todo solamente es trasladarse al ordenador, a la tableta, al móvil, y tenemos que acostumbrarles a leer, porque la sabiduría está en los libros, no en lo que nos quieran imponer a través de esa avalancha de información que constantemente estamos sufriendo.
Bueno, estamos todos con miles de preguntas, pero yo quería volver a esos pecados capitales de la geopolítica, que me hace gracia porque hablas de la gula, hablas de la lujuria. También encuentra hueco la lujuria en el ámbito de la política y la geopolítica. Este deseo sexual exacerbado e incontrolable pues ha tenido un gran peso a lo largo de la historia. ¿Nos cuentas aquí en este libro?
Porque al final las multinacionales o los estados están controlados por personas y las personas siguen estando sometidas a las pasiones, a estos pecados capitales. Y al final eso que sucede en el ámbito individual también se traslada al ámbito geopolítico. Ha comentado la cuestión de la lujuria, cómo no. Hay que pensar no solamente en la creación de la Iglesia protestante en el Reino Unido, hay que pensar que Clinton creó guerras o incitó a ir a la guerra simplemente para tratar sus múltiples escándalos sexuales.
O sea, lo que decían antes las abuelas, de que una mancha de mora con otra verde se quita o algo así, ¿no? Aquí tenemos un epílogo, pero veo que todos tenemos 4 minutos. Por favor, aprovechémoslo. Creo que tenéis todos. Venga, puntualizaciones.
Muy,
venga.
Muy concreta, relacionada con alguien muy concreto. Y quería saber la opinión de un experto en cuanto a si ha supuesto, digamos, una especie de sacudida mundial, que es Trump. Es decir, el uso tan absolutamente obsceno que hace de las redes sociales, en especial Twitter, absolutamente, no voy a decir incompatible, pero sí poco congruente con la figura de un presidente de Estados Unidos. ¿Cómo lo analizan los expertos? Es decir, ¿cuántas pistas o cuántos perjuicios puede generar a Estados Unidos ese afán exhibicionista de Trump en las redes sociales?
Trump no está haciendo nada que sea radicalmente distinto a lo que han hecho los otros presidentes, incluso Obama. Es decir, intentar que Estados Unidos siga siendo la primera superpotencia. Lo que pasa es que Trump lo hace de una manera mucho más abierta y sobre todo manejando muy bien los medios de comunicación, sea la televisión o sea las redes sociales. Es cierto que hace declaraciones muy esperpénticas, muy llamativas, pero lo hace de una manera absolutamente intencionada. Hay que recordar que él durante 10 años dirigió y presentó un reality show. Sabe muy bien cómo manejar a los telespectadores perfectamente.
Ya, yo creo, perdona que discrepe, Pedro, pero yo creo que el hecho de que Trump tenga una experiencia en el espectáculo informativo no le hace periodista, ni le convierte en experto.
No, pero en España también tenemos a líderes que han sabido manejar muy bien las...
Y han surgido de tertulias.
Y han surgido de tertulias y ahí están con millones de votos, ¿no? Acaba...
Si me permite,
sí, claro, esto. Claro.
Porque, mira, si Trump de verdad perjudicara los intereses de Estados Unidos... o los estuviera todavía actualmente perjudicando, ni hubiera llegado a presidente y probablemente ya no estaría en el poder. Porque Estados Unidos, lo que estamos hablando, quiere dar un golpe sobre la, un puñetazo sobre la mesa y volver a decir que es él el que manda. ¿Qué es lo que está sucediendo, en cierto modo? Porque tiene que recuperar el poder que es verdad que había perdido, que estaba considerado ya una potencia en decadencia, que otras grandes potencias, podríamos hablar también incluso de India, 1.350 millones de habitantes, de la que hablamos muy poco, estaban apoderándose de parte del mundo. Y, por tanto, lo que está haciendo el señor Trump es intentar recuperar la grandeza de Estados Unidos como lo entienden ellos. Fíjate, la nueva estrategia de seguridad nacional está basada en 4 puntos. Toda la estrategia, solamente en 4. Uno es la seguridad, donde incluimos el tema de la ciberseguridad, el terrorismo, los servicios de inteligencia. Otro es la defensa. Potenciar aún más, si cabe, el poder militar. Estamos hablando de elevar el gasto a más de 700.000 millones de dólares anuales. Para que nos hagamos una idea, 100 veces el presupuesto de todo el Ministerio de Defensa de España.
Qué barbaridad.
El otro es la economía, recuperar el poder económico, volver a mandar a imponerse económicamente en el mundo. Y finalmente algo muy importante, la influencia. Y la influencia es operaciones psicológicas, comunicación estratégica y, por supuesto, todas estas operaciones de información, para que veamos si lo hacen todos los países.
Pedro Baños, ha sido interesantísimo. Dice en su libro, la alerta debe venir del riesgo de estar cada vez más cerca de la sociedad que el escritor George Orwell describió en 1984. La manipulación de la información se convierte en norma. Gracias, Pedro, y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Nieves. Un verdadero placer.
Igualmente.